Si te interesa el desarrollo del ser en profundidad y la mirada esencial, te interesa nuestro programa integral de formación en coaching esencial, certificado por la International Coach Federation, impartido por Chris Bolívar, creadora del coaching esencial. Un programa que te transformará como persona y te preparará para ser un coach de calidad, rigor y profundidad. Un programa pionero, referente y único. Infórmate en info@essentialinstitute.org. La Mirada Esencial, un programa de radio construyendo relaciones dedicado al desarrollo de la sabiduría. Entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Un programa de Essential Institute dirigido por Chris Bolívar y conducido por Lorely Escoba.
Namaste, bienvenido, bienvenida al programa La Mirada Esencial de Radio Construyendo Relaciones Barcelona, desde donde te habla Lorely Escoba. Hoy, lo que Oriente puede enseñarnos, con Agustín Paniker, Chris Bolívar y Ricardo Jan.
Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría.
No existe nada tan sencillo, pero tan difícil como poder entender desde otra perspectiva. Chris Bolívar. En nuestra actual cultura occidental posmoderna, solemos enfatizar el valor de lo material, del éxito, de la felicidad inmediata y, en general, de la racionalidad instrumental, que nos aporta control y seguridad. En su justa medida son grandes cualidades, pero tendemos a polarizarnos en ellas y caer en sus trampas. Por otro lado, la cultura oriental parece tener otros valores. ¿Puede ayudar a armonizarnos? ¿Qué dones puede aportarnos su mirada? Hoy en La Mirada Esencial, lo que Oriente puede enseñarnos. Estamos aquí con Agustín Paniker. Namaste, Agustín.
Namaste.
Agustín es editor, director de la editorial Kairos desde hace más de 30 años y escritor especializado en la India y sus tradiciones de sabiduría. También estamos con Chris Bolívar.
Namaste.
Namaste, Chris. Chris es psicóloga, filósofa, Master Essential Coach, consultora máster en desarrollo organizacional y tiene estudios de cábala, sufismo y budismo. Lleva casi 30 años acompañando procesos de transformación y es fundadora y directora del Essential Institute, poeta y pintora. Es autora de La Esencialidad y del Coaching Esencial, considerado como una de las aportaciones más relevantes de este siglo de la psicología al coaching. Namaste. ¿Para qué? ¿Para qué y por qué hoy en día miramos tanto hacia todo lo que nos viene de Oriente?
Bueno, y cada uno imagino que tendrá una respuesta distinta, pero desde siempre Oriente es lo que nos orienta.
Muy buena.
Es de donde sale el sol y ya desde tiempos de los griegos ha habido una cierta fascinación por Oriente. Por lo tanto, no hacemos más que prolongar una vieja tradición mediterránea, occidental o europea.
Y Oriente sería todo Oriente, es decir, ¿qué es Oriente?
Sí, sí, esta es una muy buena pregunta. A mí no me gustan mucho estas etiquetas de Oriente y Occidente.
Ajá.
Yo tengo que decirlo y en realidad incluso tengo algún libro escrito donde deconstruyo mucho estos conceptos. Pero bueno, ya nos entendemos. Oriente no es tanto un espacio geográfico, no remite a Asia.
Uh-huh.
De hecho, por ejemplo, yo conozco bien el mundo índico, la India está en muchos aspectos mucho más próxima a Occidente, a Europa, que no a China, con quien comparte una frontera. China, lingüísticamente, culturalmente, históricamente, es otro mundo muy distinto. Hay un proverbio en India que dice: todo lo que es verdad en India es mentira en China. Y viceversa, ¿no? Por lo tanto, son lo que llamamos Oriente es muy diverso, muy fragmentado, o mucho más de lo que pensamos. Ahora, nos hemos hecho una imagen de un cierto Oriente espiritual, que imagino que es el que nos interesa tocar aquí, y que, bueno, que ahí creo que sí que podemos generalizar un poco en un programa así, y en el cual podemos tomar algunas ideas y prácticas interesantes.
De todas maneras, podemos deconstruir, ¿eh?
Sí.
Este es un programa donde vamos a lo esencial y, por lo tanto, todo lo que mitifica, idealiza y al final nos desorienta.
Claro.
Mejor limpiarlo.
Claro. Pues sí, pues vaya, demos ese paso más allá, que en realidad es un proceso un poco budista, mirar de sacarle la esencia de las cosas, de las categorías, sacarle esos atributos que colgamos a los conceptos, como el que, por ejemplo, de que Oriente es espiritual y Occidente es materialista. Bueno, eso quizás en alguna fase histórica puede haber sido un poco así, generalizando mucho. Y sin embargo, yo tengo muchas dudas. Yo que tengo sangre oriental y sangre occidental y soy un poco mestizo en este sentido, dudo mucho. Y cuando yo viajo a India o a China o al sudeste asiático, encuentro gente tan materialista.
Y tanto.
Y aquí programas de radio como este demuestran que en Occidente hay una gran interés o una gran sensibilidad espiritual que a veces yo no encuentro en los llamados orientales.
Ajá.
Por lo tanto, yo creo que es sano poner en tela de juicio esos conceptos.
Sí, es totalmente interesante que lo digas así, que lo comuniques, porque muchas personas le puede traer esta visión. Y de esos mitos y leyendas, ¿qué nos puedes traer? ¿Qué desconstruimos aquí?
Sí, hombre, claro, lo que llamamos Oriente en realidad reúne a muchas tradiciones de sabiduría antiguas y modernas. Yo soy de los que reivindico que Oriente no solo es interesante por lo que aportó hace 2000 años o hace 1500 años, sino que hoy en día también tiene cosas interesantes que aportar. Quizás no nos entusiasma tanto la China, el Japón, la Tailandia o la India o el Nepal modernos, y sin embargo forman parte del mismo desarrollo. Ahí hay distintas tradiciones de sabiduría, que yo creo que es lo que más nos interesa, que creo que todavía tienen cosas muy interesantes a aportar. Tanto lo que sería en China la línea del taoísmo, pero incluso el confucianismo, que está muy denostado, tiene como elementos importantes a aportar en lo que es son las tradiciones índicas, pues evidentemente la tradición hindú y sus filosofías del Vedanta o sus prácticas del yoga en todos sus sentidos, o la enorme sabiduría budista en sus distintas manifestaciones. Todo eso tiene mucho que decir. Pero yo tengo libros escritos sobre tradiciones más desconocidas, como el jainismo, que es muy próximo al budismo, o los propios sikhs. La tradición de los sikhs también tienen cosas muy interesantes cada una que aportar. Quizás convendría que los radio oyentes o los practicantes de Occidente tampoco hicieran el típico pupurri, cóctel, venga, vamos a meter ahí un poco de aquí, un poco de allá y un poco del otro a ver lo que sale. Y ahí mantenerse fiel a una serie de principios y de prácticas a veces también es recomendable.
Porque en este sentido creo que una, quizás, a ver si compartes conmigo, una diferencia sería en que allí la tradición, que es tradición, que no religión, se vive en su completitud y la cultura está imbuida de eso, ¿no? O al menos uno puede tener un maestro, vivirlo, etcétera, ¿no? En cambio, cuando lo importamos aquí, importamos cuatro cosas que nos convienen, que nos encajan, e intentamos que sea la receta de hoy para mañana, y ahí se nos desvirtúa y pasa algo.
Sí, precisamente la gran magia que tienen las tradiciones de sabiduría de eso que llamamos Oriente, que hemos puesto en cuestión, pero ya nos entendemos, es que son tradiciones transformativas, que las personas las pueden aprender, las pueden practicar, y eso le lleva a una complenitud, a una sabiduría personal, mayor o menor, da igual, y cada uno lo hará a su grado. Esa es una gran fuerza que tienen las tradiciones de Oriente y que quizás las que habían en Occidente, que siguen existiendo y siguen estando, han quedado un poco oscurecidas por el ritual, por la tradición, por la propia religión. Pero el riesgo, como tú dices, de importar sin discernimiento, que esa es una palabra muy importante, uh-huh, las tradiciones de Oriente acaban siendo fagocitadas por el supermercado de lo espiritual en Occidente, porque aquí somos así, no Occidente, la sociedad moderna, la modernidad capitalista, consumista, etcétera, que tiene sus ventajas, pero tiene sus inconvenientes en el sentido de que todo lo tritura, y si no tenemos ese plus de sabiduría, eso que en Oriente llaman discernimiento, en sánscrito se llama viveka, por ejemplo, entonces podemos crearnos una religiosidad, una espiritualidad a la carta, que yo soy muy partidario de ello, pero de hacerlo con discernimiento, porque si se hace acríticamente, si se hace un poco ajustando a las necesidades de cada uno, al final uno se le acaba acomodando a su propio narcisismo, a sus propios déficits, y acaba siendo una espiritualidad, incluso me atrevería a decir que puede llegar a ser hasta contraproducente.
Sí, el ego espiritual que muchas veces llamamos por aquí.
Sí, sí. Por lo tanto, nos están invitando a que tengamos esa lucidez, esa sabiduría, para poder manejar con discernimiento todo eso.
¿Qué nos podría dar ese discernimiento? O sea, ¿cómo, ya que lo planteamos,
sí,
qué nos ayuda aquí desde nuestra mirada occidental,
sí,
para conseguir ese discernimiento?
Bueno, claro, aquí yo como editor
muy bien,
reivindico
muy bien
que alguna buena lectura, pero más que una buena lectura siempre es imprescindible, pero sobre todo un buen maestro. O una buena maestra, que tampoco es fácil de encontrar, que también hay mucho cantamañana,
sí,
y mucho cara dura suelto por ahí, pero hay maestros y maestras que te pueden mostrar claramente el camino, los peligros de la senda espiritual, o las dificultades más que los peligros, que las hay, y un buen maestro, una buena maestra, yo creo que es importante, no hacérselo uno venir bien sí, uno puede leer y por su propia cuenta puede entender, y soy muy partidario de complementarlo un poco de todo. Yo me alejo un poco también de las recetas, cada uno ha de encontrar su camino, y lo que yo diga aquí a lo mejor para otra persona no sirve para nada, porque somos todos distintos. Pero sí que un poco de, no una autoridad espiritual, pero sí alguien con experiencia espiritual que te la pueda transmitir, un buen maestro, una buena maestra, insisto, no es tan fácil dar con ellos, yo creo que sí que es necesario en el camino espiritual, sobre todo si uno quiere profundizar un poco.
Claro, yo ahí me planteo, ¿no? Por un lado, la dificultad que tenemos en general, en este occidente entrecomillado, de aceptar maestros, o si lo hacemos, de idealizarlos, y someternos a una autoridad desde esta falta de sentido interior que hace que al final le coloques toda la responsabilidad al maestro, ¿no? Y por otro lado, ¿no? ¿Cómo encontramos esos maestros, ¿no? En algún programa hemos hablado de esto, ¿no? Porque claro, el contexto aquí es otro.
Sí, sí. Bueno, en Asia también hay una idealización del maestro,
sí,
es sorprendente. Pero aquí también hay. Es que tú lo has dicho muy bien, quiero decir, hay esos dos extremos. Una, intentar eliminar el maestro, la figura paterna, cuidado, ¿no? Yo no quiero caer, yo soy suficientemente inteligente o autónomo o crítico para hacerlo a mi manera. Bueno, cuidado con eso. Como también la sumisión, la entrega incondicional, acrítica a una autoridad, también cuidado con eso. Ese punto intermedio, ese camino medio, entre esos dos extremos, es lo que yo antes llamaba discernimiento, la lucidez para encontrar ese punto que a lo mejor variará según nuestra propia experiencia, según nuestra propia vida, según nuestro propio progreso espiritual. No es lo mismo cuando uno se inicia que cuando uno está ya bastante avanzado. Sí, sin embargo, yo creo que nunca hay que olvidar ese espíritu crítico. Si algo tiene bueno Occidente, eso que llamamos las tradiciones de Occidente, es la autocrítica. Occidente tiene muchos defectos, tenemos muchos defectos, pero tenemos también virtudes, y una de ellas es esa capacidad de cuestionarnos permanentemente a veces, y buscar los defectos y autocriticarnos para intentar mejorar. Occidente suele mirarlo mucho hacia afuera, hacia la sociedad, pero también hacia adentro o hacia las relaciones humanas o espirituales. Yo creo que eso es importante cultivarlo.
Y ahora que dices esto de espiritual, claro, aquí por ejemplo trabajamos mucho, ¿no?, con este sentido de espiritualidad, diríamos de completitud del ser, ¿eh? Esa sería la definición que le podríamos poner, ¿no?, de toma de conciencia de quién soy en realidad, y cómo desde ahí me muevo en la vida. ¿Estamos hablando de esta misma espiritualidad cuando hablamos de Oriente, entre comillas?
Depende cómo se viva. Por ejemplo, a mí me preguntan muchas veces, bueno, ¿qué es el hinduismo? ¿Qué es el budismo? ¿Qué son estos ismos? Y diré, bueno, pues el hinduismo es aquello que practica un hindú y practica miles de cosas muy distintas, o un budista, ¿cómo concebimos el budismo? Hay infinitas maneras de vivirlo, de entenderlo, y de percibirlo y de practicarlo. El típico debate, la típica pregunta que se hace en Occidente, ¿es una religión, es un camino de vida, es una filosofía? Bueno, será aquello que cada uno crea que es, y cada uno lo va a vivir de una manera muy distinta. Para un birmano, seguramente el budismo una serie de rituales y una serie de prácticas y una serie de valores y manera de estar en el mundo. Para un occidental será probablemente unas prácticas de meditación, sea un budismo quizás muy distinto. Por lo tanto, yo creo que hay muchas maneras de vivir la espiritualidad, de entenderla, de percibirla. Uno tiene que ver a cada uno o cada una aquello que más le conviene o puede ser transformativo en ese momento de su vida. Y ahí no siempre es fácil, en este abanico, en ese supermercado que a veces se nos presenta, dar con la buena línea, ¿no?, con el buen maestro.
Sí, en ese punto del supermercado y estas líneas también que surgen del New Age, ¿no?
Sí.
Que se puede generalizar y se puede... ¿Qué podemos coger de cada una de esas filosofías y tener aquí, de hecho, lo que ya se hace, ¿no?
Sí, sí. A ver, en cierta manera lo que se llama la espiritualidad nueva era o New Age es en parte inevitable. Es la pérdida de autoridad de las religiones establecidas, es el ascenso del individualismo en el bueno y en el mal sentido, porque tiene las dos cosas. Por lo tanto, uno es una persona más autónoma, uno es una persona más lúcida, más crítica, y puede ajustar la espiritualidad a sus necesidades. Pero caemos en el riesgo que tocábamos al principio, de ajustarse en exceso a una comodidad o a un narcisismo o a una serie de situaciones, quizás contraproducentes, decíamos. La nueva era tiene este riesgo, ¿no? Pero en realidad muchas tradiciones espirituales de origen oriental son un poco así. ¿Qué es el hinduismo? Un pupurri de creencias, de filosofías, de prácticas, de movimientos, de textos, que cada hindú se lo genera un poco a la carta. Es verdad que en Asia pesan mucho las tradiciones familiares, o de la región o de la lengua, y por lo tanto no es estrictamente el individuo quien se lo hace, sino es una entidad mayor, ¿no? Pero en último término, al no haber iglesias en muchas de las tradiciones de origen asiático o oriental, cada uno hace un poco una religiosidad New Age, solo que el marco suele ser más tradicional. Por lo tanto, sí, yo creo que hay que saber lidiar con las dificultades, con los riesgos, incluso con los retos que nos plantea la New Age, pero al mismo tiempo ese tipo de espiritualidad a la carta, en la cual uno es responsable y uno es lúcido, creo que es el verdadero reto de la espiritualidad del futuro. Y creo que por ahí van a ir los tiros. Eso no quita que alguien quiera entrar en un marco más tradicional, más clásico, y dentro de una tradición mucho más establecida. Eso le va a dar una coherencia, eso le va a dar una posición y una práctica a lo mejor mucho más coherente. Si uno se hace monje budista, por decirlo así, entrará en un marco mucho más coherente que si uno hace un poco de meditación por aquí, hace reiki por allá, hace una cosa esotérica por allá y hace otra por allá. Cuidado con eso, aunque las cosas van a ir por ahí.
Yo lo que me planteo de esto que comentas es, aquí en Occidente, ¿no? Creo que hay una diferencia que es... allá hay esta tradición, o sobre todo esta cultura, esta cosmovisión, que la gente de alguna forma crece con ella, ¿no? Uh-huh. Aquí no tanto. Con lo cual, al final no sé si cuando vas a hacer no sé qué cosa con no sé quién, que enseguida canalizan, que enseguida
sí.
tal.
Sí, sí. Sí,
a ver. Sí. ¿Dónde te has trabajado? O sea, ¿de dónde has bebido? ¿Cómo? Porque esto no se aprende en una escuela, en un curso de tal. No. Esto es otra cosa.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo ahí soy partidario, lo decíamos antes, de poner... Hay que decir, no vale cualquier cosa. Hay que subir el listón. Hay que poner unos mínimos de rigor y ahí los maestros y los preceptores espirituales capacitados, que antes decíamos, son los que tienen que estar presentes. Y no cualquiera que haya hecho un cursito está cualificado para dar clases de nada ni conducir a nada. Es más, conocemos muchísimos casos de gente que luego vienen con cuadros psicóticos por culpa de haber entrado en una espiritualidad muy mal llevada.
Sí, pues digamos que un poco como los viajes, podría ser como los viajes entre el ego y la esencia, ¿no? Eso un poco. Sí. Pues namaste, muchísimas gracias. Continuamos ahora en los otros espacios.
Namaste.
Namaste.
La mirada esencial. Momentos de sabiduría con Ricard Rodjan, que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental.
El verdadero propósito de la vida es buscar la felicidad. Dalai Lama. Namaste, Ricard.
Namaste, Lorelies.
Ricard Rodjan es maestro acharya, profesor de filosofía y psicología budista y de meditación y yoga. Fue durante 13 años monje budista y es discípulo de su santidad el Dalai Lama. Es autor de los libros El libro práctico del yoga, Aprenden a estimar y Minutos de meditación. Aquí parece que lo tenemos muy cerquita el tema, ¿no?
Sí, hemos
budismo
estado hablando
oriente.
De todo.
¿Qué nos traes con?
Pues tal como dice la frase, el propósito de la vida de todos los seres es buscar la felicidad, no solo de los seres humanos, sino ya hablamos en un abanico muy amplio de existencias, ¿no? En este sentido, quitamos la diferencia de Oriente y Occidente, como muy bien está deconstruyendo Agustín con nosotros. Entonces, en este sentido, lo importante de todo es que el anhelo más profundo que todos compartimos es la felicidad. Y todas nuestras propuestas, todas nuestras perspectivas, todo aquello que hacemos es en busca de la felicidad. ¿Que nos podemos equivocar? De acuerdo. ¿Por qué? Porque a veces no encontramos un sistema adecuado que nos lleva a una felicidad, digamos, plena, ¿no? Momentos de felicidad, de placer, felicidad temporal, que se llama en el budismo, sí, pero no la felicidad en plenitud. Es decir, una experiencia constante de felicidad es difícil encontrarla. Porque los métodos que buscamos a veces nos confunden y aumentan mucho más esa proyección egoica de nuestra mente en lugar de deshacerla, ¿no? La llevamos construida desde hace mucho tiempo, por lo tanto estamos vagando ahí en esa especie de samsara que se dice en budismo, ¿no? Y ese samsara son nuestro cuerpo, nuestra mente, no es otra cosa que haya fuera de nosotros, sino está en nosotros mismos, es con nuestra percepción de nosotros mismos y de el conjunto de actividades que podemos hacer que producen resultados en todos los demás.
¿Podría ser que a veces intentamos calzar en una filosofía externa más que hacer la nuestra, como bien decía Agustín, ¿no? Que es desde el ser que tendría que salir según la esencialidad?
Sí, muchos filósofos en los tiempos, como Buda, como Confucio, como Lao Tse, de hecho lo que han hecho es mirarse mucho hacia sí mismos, ¿no? Como bien dicen los griegos, mírate a ti mismo, ¿no? Entonces es simplemente eso, mirarte a ti mismo y buscar esos recursos. Pero claro, si tienes una persona que te puede ilustrar, que te puede ayudar, que te puede, digamos, mostrar cómo eres en realidad, divinidad y te ayuda en ese proceso de interiorización y buscar tu naturaleza esencial en lugar de ayudarte a potenciar más el ego, entonces esa persona, ese maestro realmente te está dando una guía, te está ayudando, te está inspirando a que tú puedas hacer este proceso por ti mismo. Y en ese sentido, la discriminación, como decía muy bien, es importante. En este caso hay una meditación en el budismo que es muy sencilla, que te ayuda a superar cualquier tipo de inconveniente que puedas estar experimentando, que es la meditación de ver las ventajas y los inconvenientes posibles de todas las acciones que realizamos, ¿no? Podemos actuar con el cuerpo, con la palabra y también con el pensamiento, o a priori el pensamiento, después viene la palabra y allí la acción corporal. Pero todas esas acciones siempre de alguna manera tienen una consecuencia a nosotros mismos y a los demás. Entonces la discriminación está en ver si realmente nos está favoreciendo o beneficiando a nosotros mismos y también a los demás. Por lo tanto, ahí se añaden ya elementos como el amor, la compasión, cosas importantes que un practicante, en este caso budista, pues lo hace en la vida como una cosa ya normal, digamos. Es como un despertar de esas cualidades que ya tenemos, ¿no? El amor, la sabiduría y la compasión forman parte de nuestro potencial en esta naturaleza esencial. No es nada que un maestro nos tenga que dar. Cuando un maestro te dice, ven, que yo te daré sabiduría, ¿no? O yo te daré el conocimiento, vale, pues entonces, no sé, quizás que empieces a discriminar si realmente el maestro te tiene que dar algo o no, algo que no tienes, ¿no? Se supone, ¿no? En este caso es importante pues utilizar esta discriminación, sobre todo en las consecuencias de tus propias acciones, sean mentales, verbales o corporales.
Como si budista tendríamos que ser todos, ¿no? O sea, todos tendríamos que buscar...
Sí, fuera de micro empezábamos con este argumento, ¿no? El argumento de que los ismos, como decía muy bien, de hecho se diluyen en el sentido de cuando observas, te miras a ti mismo, te miras a ti misma y ves todo, descubres esa naturaleza esencial, descubres el error que has cometido desde muy pequeño de dualizar tu mente en este sentido, te has confundido dualizándote y esa confusión fundamental que en el budismo se llama la ignorancia o avidya, ¿no? En ese sentido, pues al final optas por dejarla, ¿no? Y descubres todo el potencial que tienes en esa naturaleza esencial a desarrollar en... Muy sintéticamente, pues esto, amor, compasión y sabiduría.
Y estas grandes enseñanzas budistas aquí en Occidente, ¿no? ¿Cómo se aplican realmente? ¿Cómo las podemos integrar bien? ¿Qué está pasando? ¿Se realmente, porque hay un auge del budismo en Occidente, ¿no? Uh-huh. ¿Realmente está viendo bien, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cómo va esta integración?
Por suerte o por desgracia, los chinos han tenido mucho que ver en esto, ¿no? Y entonces muchos lamas y sobre todo grandes lamas se han visto obligados a dejar su país natal, y es que están como muy centrados en su retiro espiritual, que está muy bien, porque yo considero que Tíbet era como una fábrica de Budas, ¿no? Por decirlo así, fábrica en serie de Buda. Y entonces pues estaba muy bien, a alguien no le gustó y entonces hizo quebrar esa fábrica, ¿no? Y ahora esa fábrica pues ha puesto sucursales por todo el mundo, ¿no? Y entonces encontramos muchas, digo por suerte o por desgracia, ¿no? Y en cualquier caso pues encontramos grandes lamas, sobre todo el Dalai Lama. El Dalai Lama está dando muchas enseñanzas por todo el mundo y es digamos inspiración para muchas personas en el sentido de que va directamente a lo que se llama deconstruir el ego, ¿no? De alguna manera es una persona siempre muy útil en el sentido de buscar la paz, el amor, la compasión, la sabiduría y sin ningún problema, es decir, no tiene un discurso basado en el ego, sino si lo ves simplemente que está dado a los demás, con mucho amor y mucha compasión, y destaca por eso, por el sentido de paz profundo, la empatía que tiene, es decir, mucha gente cuando conoce al Dalai Lama dice... Al Dalai Lama dice, parece que lo conozca de toda la vida, parece el gran amigo de toda la vida. Es decir, no hay distancia, no encuentras distancia porque es una persona que se diluye completamente contigo y entonces te muestra realmente lo que eres. Entonces, incluso hay comentarios de gente que yo conozco que dice, cuando estoy con el Dalai Lama parece que todas mis emociones negativas han desaparecido porque veo cómo va mi, digamos, la realidad de lo que soy, ¿no? Es decir, tengo esa capacidad de verme, que de hecho es un maestro te muestra simplemente lo que eres. pero lo que eres en realidad, no lo que has construido erróneamente con un sistema confundido, equivocado a partir de la mente egoica.
Muy simpática esa imagen de, sí, de la fábrica de Buda, que siempre me viene esta idea de sí, lamentablemente los chinos sí han hecho eso, pero es como si tuvieran que haberse encontrado Occidente y Oriente por alguna razón. Ellos nos han traído lo que nos han traído y nosotros aportamos. ¿Qué aportaríamos desde Occidente?
Desde Occidente, bueno, encontramos quizás esa cultura clásica del pragmatismo en el sentido del equilibrio, ¿no? Porque encontramos también tradiciones espirituales en Occidente que de alguna forma, como decía Agustín, un poquito olvidadas, un poquito en la retaguardia, por decirlo así, pero están ahí, y que muchos místicos, conocía al Pare Vasili de la Abadía de Montserrat, un gran meditador, vivía en una cueva en Montserrat, casi no se relacionaba con nadie, practicaba mucho, incluso practicaba meditación de Ramana Maharshi, que era curioso, y en cualquier caso, pues hay una mística profunda que está por ahí y la tenemos como un poquito olvidada, pero el pragmatismo de vivir la vida en equilibrio, ¿no? Vivir la vida en equilibrio, ni demasiado espiritual, ni demasiado material. O sea, pero claro, a veces en Occidente somos demasiado materiales y olvidamos lo espiritual, y en Oriente a veces se olvidan mucho de la materia y se dedican demasiado al espíritu. Cosa que en la India se superó con el Advaita Vedanta, ¿no? Había las tradiciones hinduistas Samkhya, que era o Prakriti o Purusha, ¿no? Purusha era el espíritu y Prakriti la materia. Si dedicabas a Purusha, al espíritu, dejabas la materia. Si dedicabas a la materia, dejabas el espíritu y no eras persona espiritual. O sea, había... Y entonces los rishis, los sabios, con el tiempo también lo que hicieron es ese equilibrio, ¿no? Que surgió el Advaita Vedanta, en el sentido de que no hay una dualidad entre materia y espíritu, sino que es una vivencia plena de todo.
Sí, esa dualidad que también se instala hoy, Agustín.
Sí, sí. No, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ricard. Hay un aspecto de la espiritualidad, llámese oriental, en Occidente, que a veces está pasando desapercibido, que esto ya no es una simple moda. Hay mucha gente desde hace muchas décadas que practica el budismo o que hace yoga de una manera seria y continuada, y esa espiritualidad, ese budismo occidental o hinduismo occidental está teniendo un efecto muy poderoso en Asia. Eso está pasando desapercibido, ya no es una mera cosa que sucede aquí en la periferia. Y por ejemplo, tú has comentado esas diferencias, pragmatismo, por ejemplo, occidental. Un aspecto muy importante son las tradiciones de justicia social de Occidente, sobre todo de género, sí, que están transformando mucho el budismo occidental en Estados Unidos, en Europa, donde las mujeres dejan de tener un papel ya muy subordinado. Es más, tras los excesos de algún lama y de algún maestro, ellas han tomado las riendas del asunto. Eso tiene un efecto de retroalimentación en Asia, y aunque todavía no se dan mucha cuenta o no lo admiten demasiado abiertamente en Japón, en Tíbet, en la India o en Tailandia, está incidiendo muchísimo en la espiritualidad asiática. Es muy interesante, está todo muy retroalimentado.
Cierto, cierto.
Qué lujo, qué lujo, sí, qué lujo esta explicación. Continuaremos, seguramente saldrá el tema y lo retomaremos en los siguientes espacios. Muy muchísimas bien. Gracias. Namaste, Ricardo.
Namaste.
Namaste, Agustín.
Artísticamente, un espacio donde a través del lenguaje artístico encontrarás inspiración para el desarrollo esencial.
Una profunda transformación en la vida que vivimos solamente puede suceder si ocurre una profunda transformación en la persona. Chris Bolívar. Namasté. De retorno a nuestro espacio artístico.
Namasté.
¿Qué mirada o qué les podemos traer a los oyentes en relación a este tema de Oriente?
Uy.
¿O qué cantidad de cosas les podemos ofrecer?
Muchísimas cosas. Hay música, danza, poesía, libros, textos de sabiduría o más de literatura, películas. ¿Por dónde empezamos?
Teatro, sí.
Por donde más inspirador sea.
Para mí siempre, personalmente, mi canal de espiritualidad fundamental, esencial, espiritualidad laica, es la música.
Muy bien.
Tanto si la ejecuto como si la escucho. Son situaciones distintas, pero son caminos de espiritualidad también.
Por supuesto.
Secular. Y en las tradiciones asiáticas, sobre todo las indias, que son las que yo más conozco, hay tradiciones musicales de una extremada sofisticación. Sofisticación en el sentido, son caminos espirituales. Y con un componente no solo estético, va mucho más allá de la audición, de la estética, sino son casi filosofías, son prácticas espirituales.
Muy vibracional, ¿no?
Sí.
Tiene que ver mucho con
sí,
la vibración.
Por ejemplo, en la música india siempre hay un instrumento, la tánpura, de fondo, que va marcando una nota. Esa nota es el Brahman. Esa nota es lo absoluto, y lo que tiene que hacer el sitar o el flautista o la voz vocal es ecualizarse con esa nota.
Con Dios.
Llámale Dios, eso las tradiciones teístas le llamarán Dios, pero las tradiciones no teístas, que en Asia hay muchas, como el budismo o tradiciones hindúes también no teístas, le llamarán lo absoluto, le llamarán la naturaleza esencial, le llamarán el verdadero rostro, cada uno ahí le escogerá, pero siempre se trata de trascender esa dualidad, incluso entre el intérprete y esa nota, y entre el intérprete y el oyente. De ahí que, por ejemplo, en la India el arte por excelencia no sea la pintura, sino que es la danza, donde la danzarina o el danzante tiene que no solo que encarnar la divinidad y transmitir, sino que tiene que hacer que el público se maraville o transmitirle las sensaciones estéticas que quiere y emocionales que quiere transmitir.
Incluso es utilizado como una manera de ese camino, de esa búsqueda, claro, como claro. Nos explicó
Shreyi. Tuvimos un programa fantástico, lo recuerdo a los oyentes, sobre la sabiduría, ¿no?, de las danzas y la música de la India.
Claro, Shreya, que es una bailarina de Kathak.
Ah, que además la conoce, muchísimo. Sí, es verdad, me comentó.
Y toda la gesticulación, las mudras, que han transmigrado en el flamenco, que no olvidemos que viene de la India, y a los gitanos, han traído, quizás aquí se ha perdido el significado de cada movimiento de la mano, pero que en la India es todo un lenguaje. Corporal muy, muy establecido, muy interesante eso.
¿Qué música nos recomendarías así
claro,
por excelencia?
Pueden haber muchas, y las músicas clásicas de la India, yo soy un gran un gran fan. A quien no tiene acostumbrado el oído, a veces le parecen monótonas o... Sin embargo, hay una que es un poco la madre de todas las formas de música india, que es el canto Drupad. El canto Drupad, que es muy antiguo, por lo menos ya en tal como está establecido ahora, ya en el siglo XV ya existía, y que evidentemente procede de tradiciones más antiguas, es ahí donde el vocalista o los vocalistas tratan de ecualizarse de una manera más explícita, con esa nota, con ese eco que reverbera en el cosmos. Y esa es una música de una potencia y de una profundidad inigualable.
Exquisita, ¿no? Esta pieza, de verdad.
Luego hay otras maneras, quiero decir, en Japón, todos los que son los dos, el Aikido, el Judo, el Taekwondo, el camino, es el Tao, el Do, pues tienen muchas formas de expresiones artísticas que son también verdaderos caminos de espiritualidad. Yo estoy pensando ahora en la caligrafía china o japonesa. Es todo un ejercicio de meditativo, contemplativo y espiritual. Eso es algo muy recomendable. La práctica del sumi-e, por ejemplo, que es las técnicas de pintura japonesa que vienen de China. Eso es extraordinario, es un qigong estético, por decirlo así. Sí.
Que aquí la verdad es que nos cuesta, porque esto está, la mayoría de las cosas, desconocidas, ¿no? O cuando vemos una obra, pues la vemos desde lo estético, pero no nos sabemos meter dentro.
Bueno, es que aquí nos enseñan en que en la escuela no te salgas de la línea. No, que el niño se salga y vaya donde quiera. Bueno, son concepciones distintas. Aquí hemos logrado grandes cotas en un tipo de arte, en un tipo de estética, en el mundo sino-japonés y coreano, en otro tipo. Pero fíjate que la pintura china, el cuadro no tiene un marco. El espectador entra a veces en esos paisajes y se pierde en el paisaje. Hay proverbios o dichos de que algún pintor desapareció en alguno de los paisajes que había pintado allá entre las nubes, las brumas de las montañas. Eso es muy taoísta, tienen ese punto que a mí me gusta, a mí esa estética y esa sensibilidad en la cual la autoría del genio no es tan importante como esa. En realidad la obra es casi una expresión de una práctica espiritual del artista.
Exacto.
Solo que lo comunica a los demás, no se la guarda para sí y la abre para que los demás también entremos en ella.
Yo creo que una diferencia que aquí nos interesa mucho en artísticamente, que se ve muy claro, me parece, es que aquí el arte todavía es algo, es un producto, y si se puede vender, mejor, sea lo que sea el producto artístico. En cambio, allí está más cerca de lo que el arte significa, que es el amor incondicional, el que no tenga un sentido en sí mismo y en este acercamiento a lo divino, ¿no? Estaba pensando yo ahora también, por ejemplo, en los derviches, ¿no? En las danzas sufíes, el cómo el danzar no es danzar, por muy estético y maravilloso que se vea desde fuera, en realidad están haciendo otra cosa, ¿no? Que es este espacio meditativo, en la línea de lo que tú comentas, ¿no?
Sí, sí, y de ahí, es que aquí hemos puesto desde, esto es desde el siglo XVIII, el arte en mayúscula, con una A mayúscula. En muchas culturas del mundo y sociedades, no solo de Oriente, el arte está más ligado a la artesanía, está más ligado a lo cotidiano, está más ligado a la inmanencia de lo sagrado, y no a esa cosa trascendente que es muy propia de las tradiciones de pensamiento y de cultura de Occidente. Ahora me venía a la cabeza una película que tiene algo que ver con todo eso, que es esa famosa película japonesa Derzu Uzai, de aquel chamán, porque no deja de ser un chamán de Siberia, o de la taiga, de siberiana mongola, y que en realidad te está mostrando la espiritualidad de la naturaleza, de las pequeñas cosas, le habla al fuego, le habla a los vientos, le habla al hielo, a todo eso. Es una espiritualidad muy inmanente de la naturaleza, de las pequeñas cosas. Eso es muy propio de las tradiciones de sabiduría de Oriente, y yo creo que eso es importante recuperar.
Y luego hay otra película que quiero comentar, que es la de Sabiduría Garantizada, donde también hay el choque entre esta mirada occidental y además los dos protagonistas, ¿no? Cómo mira cada uno más desde el lado que quiere entrar y el otro que no, y dónde acaban, el choque con el budismo zen, en este caso, ¿no? Un monasterio con sus ritos, etcétera, ¿no? También muy inspiradora para entrar en todo esto.
Sí, muy inspirador todo lo que nos habéis comentado. Namasté, muchísimas gracias.
Namasté,
y continuamos.
Gracias.
Sabiamente, espacio de recursos y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría.
Hacia donde vamos es siempre donde la vida nos lleva. Hacia donde nos lleva la vida es siempre elección nuestra. Cris Bolívar. ¿Y hacia dónde nos llevan toda esta sabiduría oriental para que concretamente le demos algo a los oyentes?
Bueno, yo como escritor y editor lo tengo fácil.
De eso se trata, muy bien, venga, dinos.
Puedo hablar de libros.
Genial.
Que además es todo un ejercicio que cada vez lamentablemente se lee menos, se practica menos y en la lectura es un ejercicio incluso meditativo.
Y tanto.
Y espiritual de primer orden. A ver, claro, hay muchas tradiciones de sabiduría. Yo siempre que recomiendo libros hablando de espiritualidad, me interesa mucho remarcar y referenciar y remitir a los oyentes a las fuentes de sabiduría, si pueden. A veces entiendo yo que algunos textos sagrados son un poco difíciles o crípticos o un poco farragosos de leer porque no están muchos de ellos pensados para ser leídos. Eran transmisiones orales, por ejemplo. Pero yo creo que algunos textos clásicos de sutras budistas o algunos textos del budismo zen o textos clásicos de la India, yo creo que eso es esencial, que los lectores tengan una cierta familiaridad, hablando de la sabiduría de Oriente, y ahí sí que recomendaría buenas versiones, porque de Bhagavad Gita, por ejemplo, tenemos 26 traducciones, pero de esas 26, 20 deben de ser pésimas, porque son traducciones del inglés, que a su vez era una versión macarrónica de la sánscrita, por lo tanto, lo que nos llega a veces es muy, muy flojo. En cambio, de los Yoga Sutras, de la Bhagavad Gita, hoy en día ya hay traductores directos.
¿Cuál sería una buena editorial o un buen libro?
Sí.
Porque yo recuerdo, ¿no?, estudiando filosofía, que nos decían esto, ¿no? O sea, hay libros que mejor no.
Exacto.
Entonces, antes de equivocarnos, ¿no?
Sí, sí. Ahora ya hay traductores buenos. Por ejemplo, de la Bhagavad Gita hay una de Juan Arnau, publicada por Atalanta, que es muy buena.
Uh-huh.
Tiene un enfoque más Samkhya, que es una filosofía y que te lo explica muy bien de entrada. De los Yoga Sutras, mucha gente practica yoga. Hoy en día es muy popular el yoga. Es verdad que a veces se toma casi como una gimnasia, sí, pero mucha gente que va un poco más allá enseguida ve que eso no es una gimnasia, que eso es mucho más profundo y quiere ir a la fuente. Bueno, ahí los Yoga Sutras de Patanjali son un texto fundamental. Ahí hay que leer la traducción de Óscar Pujol, tanto sea en catalán o en castellano, porque es el mejor sanscritista que tenemos en España y probablemente en Europa desde hace muchos años, traducida directamente del sánscrito, y te saca de muchos tuertos, y no es farragosa de leer. No son traducciones con notas al pie de página difíciles, como de sutras, de los sutras budistas. Yo acabo de publicar en mi editorial, ahora no es que me quiera hacer publicidad, pero es que es verdad, un compendio de enseñanzas del Buda, que se llaman Palabras del Buda, una selección hecha por Bhikkhu Bodhi, que es un gran monje de Sri Lanka, bueno, es de Estados Unidos, pero ordenado en Sri Lanka, pero nosotros la selección de Bhikkhu Bodhi la hemos traducido directamente del Pali, que es una de las por tres traductores del Pali en lengua española, en Palabras del Buda. Yo creo que hoy en día uno se hace o busca en la librería, encontrará traducciones del Chuangzi, chino, directamente del chino y no pasando por otras lenguas. Eso es una de las recomendaciones.
Un texto muy bueno del budismo, imprescindible para entender bien lo que es la idea del pensamiento budista, es el Bodhisattva Charyavatara de Shantideva. Imprescindible para cualquier persona.
Totalmente de acuerdo.
Y luego en otra línea, en este camino que decíamos, ¿no?, y de cómo a veces nos perdemos, etcétera, hay un buen libro que se llama El final de mi mundo, de Adyayanta, que desmitifica un poco esto, ¿no?, esto de la iluminación, de esta espiritualidad no dual entre materia y espíritu, y que va a situar bien en el proceso del ser.
Sí.
Y cómo se avanza en ese proceso.
Claro, muy importante lo que dices, porque muchas tradiciones no dualistas te vienen a decir que usted ya está despierto, por lo tanto, lo que se llama el despertar, más que alcanzar nada, es desvelar algo, sacar el velo. Y entonces mucha gente dice, ah, pues si yo ya estoy despierto, no hay práctica alguna. Bueno, cuidado. Es un atajo muy peliagudo. Por lo tanto, textos que se profundicen en estos aspectos son muy bienvenidos. bienvenidos para evitar precisamente o para fomentar ese discernimiento que antes buscábamos, ¿no?
Y luego tenemos también, ¿no?, aquí toda la mirada esencial, ¿no?, y sobre todo el coaching esencial como aterrizaje, ¿no? Muchas veces nos dicen algunos maestros, ¿no?, etcétera, que el coaching esencial viene a ser el aterrizaje occidental de esto, ¿no? Este acompañamiento, no con un maestro, ¿no?, de una tradición, obviamente, pero sí que va a facilitar este camino, ¿no?, en este lenguaje más occidental, sin ser el típico coaching de objetivos, etcétera, que aquí no trabajamos con eso, ¿no? Entonces, bueno, también está bien, ¿no?, saber que hay líneas de las que usamos aquí en Occidente, ¿no?, que te pueden acompañar, ¿no?, herramientas que te pueden acompañar en este viaje.
Claro.
Porque hay personas que no están por la labor de entrar en una tradición, ¿no?, ya sabemos.
Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí, hoy en día, afortunadamente, hay muchos libros prácticos que tienen una serie de ejercicios, incluso meditaciones guiadas.
Si te quieren encontrar y consultar algo los oyentes, ¿dónde te pueden ubicar?
Sí, en mi web ya no me verán. Yo tengo una web que sigue estando ahí, agustinpaniker.com, pero donde yo anuncio, por ejemplo, las charlas que yo doy o presentaciones de libros que hacemos de Kairos, pues ahí yo utilizo el Facebook, mi Facebook personal, el de Agustín Paniker, donde ahí la gente puede ver todas las actividades que yo hago. Si están más ligadas a la editorial, en la página web de Editorial Kairos, que es editorialkairos.com, ahí en la agenda verá las actividades que hace la editorial, que sean tanto presentaciones de libros como cursos y talleres o conferencias que dan nuestros autores, que también los ponemos ahí y te da un abanico bastante amplio de actividades, ¿no?
Y luego Ricard, ¿no?, también tiene el libro de meditación, de yoga, ¿no?, y aquí hacemos, ¿no?, desde Tubten Sherap Link, ¿no?, que es el espacio que dirige, pues un montón de talleres, retiros, formaciones, ¿no?, en este camino espiritual desde la aproximación budista en este caso, claro, ¿no?
Bueno, yo si alguien tiene interés ya pues...
Claro, claro, claro.
Mi último libro se llama Las Tres Joyas, el Buda, su enseñanza y la comunidad, que es una introducción al budismo. Yo doy clases de introducción al budismo muy didácticas, Yo no soy como Ricardo, un maestro con la experiencia, pero en cambio sí, como soy especialista en India y en historia de las religiones, he escrito este libro con un enfoque bastante histórico, cosa muy poco frecuente en los libros en los libros de maestros, por ejemplo, porque no lo precisan. Y para quien quiera tener una visión así un poco generalista y amplia de todas las tradiciones budistas, pues tengo este Las Tres Joyas, que es mi último libro.
Perfecto, bienvenido. Sí. La idea es que podamos encontrar, ¿no?, estos recursos para cuando ya sabemos de qué va esto,
claro,
y nos hayamos inspirado, ahora ya toca, bueno, y no, si yo soy un oyente que estoy interesado, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Me he quedado con las ganas, ¿dónde voy? ¿Cuáles son los referentes? ¿No? Para no confundirme con este supermercado que decíamos antes.
Pues también ahí, y eso tengo que romper una lanza a favor de Kairos, de mi editorial, porque es una editorial con más de 50 años y que tenemos un cierto prestigio y nombre en este terreno. Libros, eso es muy propio de Kairos, donde trazamos puentes entre espiritualidad y ciencia, por ejemplo. Eso es muy interesante, que en las tradiciones de Occidente normalmente estaban muy reñidas. Bueno, la religión y la academia científica. Pero en cambio, por ejemplo, los diálogos que mencionaba antes Ricardo al Dalai Lama, él dirige una serie de diálogos con neurocientíficos, con biólogos, con físicos. Muchos de esos libros los publico yo. Muy interesante el diálogo que se establece entre budismo y neurociencias, o entre budismo y física, o no solo budismo, entre espiritualidad y ciencia. Realmente hay aproximaciones. No hay que decir que dicen exactamente lo mismo. No, lo que sí que hay puntos de convergencia, hay puntos de encuentro, y desde luego conjuntamente se está profundizando en distintos aspectos. O el diálogo entre la espiritualidad y la psicología. Ahí va más pues todo lo del coaching espiritual, o la psicología transpersonal.
Exacto.
O toda una serie de campos que son esos puentes que a mí personalmente me gustan. Ahí hay muchos libros y muchos autores.
Sí, yo siempre me ha parecido la editorial Kairos ejemplar. No porque tú estés tú aquí, pero así es, creo que hacéis muy buena selección, sí.
Es como la más cercana que tenemos los que tratamos sobre bueno, yo, y los yo, que versamos.
Yo entré
sobre
muy
este
jovencito
tema.
En Kairos porque yo leía los libros de Kairos. Claro. Y le dije a mi padre, yo quiero entrar aquí. Y llevo 40 años.
Mira,
muy bien. Buen trabajo, Teix.
Sí. Felicidades. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por toda esa sabiduría que nos habéis traído hoy. Que la sabiduría nos acompañe.
Que la sabiduría nos acompañe.
Namaste.
Namaste.
Te recordamos que en la web del Essential Institute, en la sección Recursos y en el apartado de Calendario o Servicios Esenciales, encontrarás vídeos, posts, sutras, conferencias, talleres, artículos, bibliografía y otros muchos recursos que te ayudarán en tu camino hacia la sabiduría. Gracias a nuestros invitados por haber compartido la mirada esencial con nosotros y gracias a Radio Construyendo Relaciones Barcelona. Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en www.essentialinstitute.org, sección de recursos. Essential Institute es un espacio para la sabiduría, conciencia y la transformación personal, organizacional y social. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook, Radio La Mirada Esencial. Y por último, te recordamos nuestro email de contacto info@essentialinstitute.org. Desde La Mirada Esencial, Lorelis Cova, como siempre, te desea que la sabiduría te acompañe. Hasta la semana que viene. Namaste.